recreo.
Seguimos en secundario.
La Argentina, esta música es sinónimo de cine, quiero decirles a todos. Porque se era un programa que hacían Rómulo Berruti y Carlos Morelli, llamaba Función Privada, y se veía mucho cine distinto. En aquel momento se llamaba ATC, hoy Canal 7, o Televisión Pública. Sí, Camarra, todo suyo.
No, lo que digo es que se puede hacer cine, como bien comentaba Vanessa, dentro de la producción y luchando contra las estructuras existentes. Se puede informarse y estudiar en los festivales, uno puede ir a las escuelas de cine, también puede ir a las escuelas y filmar por afuera del Inca y hacer una película, por ejemplo, que dura 14 horas.
Exacto.
But it's a long, long while from May to December. And the days grow short when you reach September.
Hola. Esta película es así. Son seis historias. Hay cuatro que empiezan y no terminan. Terminan en la mitad. Son cuatro comienzos. Después hay una que empieza y termina, y después hay otra que empieza en la mitad y termina todo el film. La película se llama La Flor. Y las seis historias no tienen otra conexión entre sí que sus cuatro actrices, que trabajan en todas las historias haciendo personajes diferentes. Pilar Gamboa, Elisa Carricajo, Laura Paredes y Valeria Correa. La película está hecha con ellas y, en algún punto, es sobre ellas. La estoy haciendo hace 5 años. Iba por acá.
Yo te voy a decir lo que me pasó cuando terminé de ver Las 14 horas de La Flor en la versión de que parábamos, ¿te acordás? La noche, la primera vez que estuve 14 horas en un cine. 3 paradas tenía, no me acuerdo. Yo dije, salí del cine y dije, yo no filmo nunca más. Pues ya está, este tipo filmó todo. Giná filmó todo lo que ya me había pasado con Historia Extraordinaria, que dura 4. Pero digo, ya está, ¿qué más voy a filmar?
Bueno, esas son de las maravillas que tiene el cine argentino, las posibilidades, incluso resistiendo hasta los créditos del Inca y trabajando con amigos a través de muchos años, Mariano Ginás y todo el grupo con el cual él trabaja habitualmente, hacen estos films que son interminables, pero que son profundamente identitarios y argentinos. En este caso, La Flor o Historias Extraordinarias trabajan sobre el campo de la provincia de Buenos Aires, tienen referencias a Bioy, a Borges, a la literatura gauchesca, a prácticamente todo, al relato, al cuento costumbrista. Bueno, algo maravilloso que se puede hacer y que se puede hacer con recursos también pequeños, ¿no?
Sí, digamos como las cosas como son. La película no tiene la espectacularidad de los superhéroes o los efectos especiales de Hollywood. Es una película de cine clásica, en el sentido, digo, técnico, ¿no? Con el recurso del cine. Y es extraordinaria la película.
Yo lo que le digo a los chicos que están escuchando Radio Escuela es que piensen que las posibilidades son infinitas para hacer productos audiovisuales. Pueden producir cortos como hacen los alumnos de mi colegio y pasarlos por Instagram, o pueden hacer películas de 14 horas con los amigos. Y también pueden ir a discutir de nuevo qué es lo que pasa con la juventud, ¿no?
Tenés mucha suerte, Ludmila. Te salvaste de casualidad. ¿No me vas a decir cómo llegó esa bala ahí?
Ya te dije. Se le escapó un amigo.
¿Cómo te fue?
Bien.
¿Qué te dijo?
Que no me junte más con vos.
Estoy muy nervioso, así que no hagas cagada porque te mato a la clienta.
No, para, flaco.
Señor, deme cosas ricas. Buenas noches, María.
Hay que tener un auto. Mi reloj es de medio millón. 4 empleos. Rastro de televisión. No, 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 no vive para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás
fuiste infiel? ¿Es tu hijo?
No, ¿cómo va a ser mi hijo? Yo quiero tener hijos con vos, nada más.
Bueno, entonces hay que devolverlo.
Tremenda banda de sonido tiene.
Bueno, también el cine que vuelve a hablar de la juventud, en este caso con una película de Luis Ortega, Lulú, que bueno, ha hecho películas que trabajan...
Me tengo que parar, dijiste sí. Luis Ortega.
Realmente tiene... Es otro de las firmas inusuales dentro del cine argentino. Fíjense qué extenso que es el cine argentino. Las posibilidades y abordajes que tiene. Así que no es que sus ideas vayan por otro carril. Tomen ese otro carril... Y sigan con, esta, por ejemplo, esta música de rock que suena de fondo.
De los 70, sí, esto, clásico.
Esto, y digamos una ciudad de Buenos Aires que es despiadada, donde a la gente que tiene pocos recursos o que no sabe cómo sobrevivir, tiene que encontrar otros métodos, a veces salvajes, ¿no?
Y Ortega, que transita desde lo más raro y críptico y cerrado de una película como Caja Negra, donde entras, la experiencia ahora ya no, pero entraba el cine, digo, y la experiencia era ver algo que te sacudía algún lugar de tu ser y no entendías cuál, a El Ángel, ¿no? Digo que. O sea, un abanico extraordinario el de Luis. Luis es un talentazo. Verás que lo admiro también.
Bueno, vamos a recomendar a los chicos que vayan a las plataformas Cinear y Contar, que son gratuitas.
Exacto.
Uno solo saca un usuario y puede ver maravillosas películas que tratan sobre diferentes tipos de realidades que podemos encontrar en nuestro país y en nuestra forma de vida, ¿no?
Exacto, vale la pena. ¿Es lo que está acá? ¿Es lo que sigue? ¿Si tiene que ver con lo que estaba después de La Flor?
Yo diría que si podemos, y tenemos un momento más, vayamos sí. con... Rojo.
Ahí va.
Tu vida va a ser siempre un desastre. Y ya no vas a cambiar porque sos un tipo grande. Sos una víctima. Un pobre desgraciado.
¿Quién es?
Es tu naturaleza. En definitiva, no sos culpable de lo que te pasa.
No, 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 pará, pará.
Desaparece. Vos tenés buenos amigos. Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí?
¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogado?
Nada, gente, nada.
No se supo más nada de él. Nadie lo vio.
¿Tenés una foto de Diego?
Desde la última vez que nos visitó.
Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas el hippie está muerto.
Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair.
Para un policía las cosas son o no son y al medio no hay nada.
¡Nazis! ¡Hijo de puta!
Mire toda esta llanura, abogado. Hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. Porque esto es obra de Dios.
La gente del barrio comenta, la gente sabe.
La gente sabe, ¿no?
La gente sabe.
Esto es, estamos pasando trailers porque las películas claro. contemporáneas, ustedes tienen que entrar al usuario, tienen que pagar para verlas, no hagan pirateadas porque pertenecen al campo de la producción. Pero los trailers son fabulosos como unidad audiovisual única, ¿no?
Sí.
Permite entender un montón de cosas de la película. En este caso, los climas sonoros de Rojo, de Benjamin Neistat, es tremendo y habla sobre la represión, habla sobre, digamos, las unidades cerradas de los pueblos, esa maledicencia y esa ceguera. La escena inicial de Rojo es sensacional cuando todos saquean una casa y nadie quiere ver lo que está pasando acerca de una tragedia que fue la Argentina, la represión, ¿no?
Sí, y lo del tráiler es interesante porque hay especialidad de tráiler. Hay gente que hay profesionales que se dedican a hacer tráilers. O sea, que tienen su especialidad en tomar en la película y sacar ese tráiler. Porque chicos, chicas, si ustedes ven el tráiler van a comprar parte de la película, como se dice. Ahora, el secreto es ver la película entera. Y eso es lo que logra un tráiler, invitarte a ver la película entera.
Dentro de las temáticas que trabaja el cine argentino y estas posibilidades, además de Rojo, bueno, La larga noche de Francisco Sanctis, podríamos mencionar sobre el relato de Constantini, de Teste y Márquez, que también trabaja sobre el ambiente de la represión. Las posibilidades son infinitas. Yo recordaba una de las, de, digamos, de los temas de Neistat en Historia del Miedo, que sí, trabaja también el conflicto entre los barrios privados y la gente que está afuera de esos muros protegidos, ¿no? Y la, chicos, decídanse a filmar.
Hay que hacerlo lo antes que puedan, si tienen ganas y es vocación. Vamos a meternos, veníamos con los superhéroes, y entonces, como hablábamos de esos héroes mitológicos y los superhéroes de hoy, Juan Martín Girard, nuestro profe de filosofía, claramente tiene mucho para decir sobre ello. ¿O no, Juan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Habíamos quedado bien. Habíamos quedado en que algunos de los héroes, o sea, los superhéroes, se acomodaban allá a historias milenarias o mitológicas de los héroes clásicos, ¿no?
Sí, y que sobre esa mitología se va como montando toda una nueva construcción del héroe, que es la del siglo XX y el siglo XXI, y que va cambiando también según el contexto, ¿sí? No es lo mismo los primeros superhéroes de la década del 30 que los de los 80, 90 y los de la actualidad.
Ahora, esto que voy a decir es para Roberto Camarra, que está aquí a mi lado, y para vos, Juan. ¿Puede alguna vez en la vida de la Tierra, de este planeta Tierra, con estos humanos que somos, alguna vez creen que pueden surgir superhéroes? De verdad, digo, ¿eh? Opa, qué pregunta.
No, a ver, estamos jugando, para jugar un rato con la imaginación. Superhéroes al estilo Superman, no, claramente, digo, o Aquaman. Ahora, superhéroes al estilo Iron Man, o superhéroes al estilo, digo, estos que dependen de un Batman, sí, que dependen más de la tecnología, del ingenio, de esos recursos, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Un superhéroe que defienda el medio ambiente, por ejemplo, haría falta.
Claro.
Bueno,
es interesante porque digo, en una de las últimas películas de Marvel, el villano es el que quiere defender el medio ambiente. Porque en el fondo, digo, no sé si vieron, los chicos seguro que la vieron, la última película de los Avengers, de los Vengadores, Thanos, que es el malo más malo que hasta ahora viene a ver. Su objetivo en el fondo es ecológico. Él ve que la sobrepoblación del universo está haciendo estragos con el medio ambiente, entonces ¿cuál es la solución que encuentra?
Matar a todos.
A la mitad, y entonces lo hacemos sustentable.
¿Y ahí no hay una paradoja?
Ahí entramos en uno de los ejes posibles para analizar dentro de lo que es el mundo de los superhéroes, que algo ya habíamos dicho la vez pasada, que es el terreno de lo político, y donde por encima de todo se pone la libertad, cierto estilo de vida occidental, capitalista, democrático, y todo lo demás queda subordinado. Entonces, lo ecológico va por debajo de eso. O sea, por ejemplo, una de las películas que salió el año pasado, Luthor aparece como héroe, porque Superman terminó siendo comunista. Es muy interesante esa película para leer la Guerra Fría. Claro, Superman cae en Rusia en vez de Estados Unidos, se vuelve comunista, busca la eliminación de la pobreza, la igualdad, de todo ello, y Luthor termina siendo el héroe porque lo vence, y la moraleja cuando da el discurso triunfal final es: no tenemos el mundo perfecto, que era lo que por ahí buscaba Superman, pero tenemos el mundo que elegimos vivir. Entonces, como que es esta cosa democrática, libre, qué sé yo, es la base. De ahí la corrupción, de ahí la contaminación, de ahí la desigualdad, la pobreza, qué sé yo. Vemos cómo lo resolvemos, pero la base tiene que ser esa. Es interesante para pensar, digo, villanos que no son tan ridículamente malos como por ahí eran los primeros.
Yo te voy a contar una que no es de superhéroes y villanos, pero sí del bien y el mal. Una animada, se llama Zootopia. Y es muy raro, porque hay un planteo no tan bueno, que es que gobiernan los animales que comen los herbívoros sobre la Tierra. Ajá. Y amansan a los carnívoros, para que no se los coman, obviamente.
Claro.
Pero en realidad, al amansar al carnívoro, le están sacando su naturaleza. Porque un león no puede comer pasto, un león es carnívoro.
Claro.
Y cuando mi hijo era más chico salió de ver esa película, tenía un tremendo, una tremenda confusión en la cabeza. Me dice, pero papá, el león es león. ¿Qué pasa con eso, Juan? ¿Ahí es que, qué quieren? Están tratando de decir otra cosa, ¿no?
Sí, a ver, claramente digo, el uso de los animales, ¿sí? En las películas es metafórico, es simbólico, es un recurso más de la imaginación. Pero está bueno, digo, esto de... ¿cómo hace ruido cuando vos tratás de darle forma humana, de antropomorfizar a los animales, ¿no es cierto? Digo, y lo hacen los dibujitos, y para mí algo que es mucho más terrible, lo hacen los documentales muchas veces también. Uno mira, pone, no sé, un canal de documentales, ¿sí? Y te dice, porque la cebrita quiere, qué sé yo, y el león elige. Y digo, el león no elige si va a comerse a la cebrita. No, o sea, el león no está pensando si deja huérfano al ciervito. O sea, el león hace. Entonces le ponemos maldad o bondad a cosas que son naturales.
Claro, que algo de eso, digo, en algún lugar se toca con esto de los superhéroes, ¿no? Voy a vencer el mal del universo, diría un superhéroe, no importa cuál. Y en el fondo no. En el fondo, primero no puede, y segundo, es permanente esa lucha.
Claro, ¿te acuerdas que la vez pasada decíamos como de alguna manera si en el fondo hay libertad como base de la existencia, por lo menos de la existencia humana y todas estas razas parecidas a los seres humanos? Bueno, el bien y el mal son, digo, son como las dos caras de la misma moneda, de esa libertad.
Eso según por un lado.
Yo elijo.
Claro. Y después, ¿qué tiene sentido que el mal luche contra el bien? Y el día que el bien desaparezca o el mal desaparezca, no hay más lucha.
Claro, no tiene sentido la otra parte. De alguna manera se necesitan.
Como en X-Men también, en el cual... ¿desde qué punto podemos juzgar a alguien que es mutante que intenta sobrevivir, no?
Claro, bueno, ese es como el eje de toda la serie de cómics y de películas de X-Men, donde... Digo, no eligieron ser mutantes y por otro lado la sociedad los está tratando de controlar, de registrar, de hacer convivir. Y hay algo que es interesante pensar, digo, y ahí entra lo filosófico de vuelta, cuando los superhéroes se van volviendo más poderosos, aparece como hasta relativizado si tienen que vivir con los mismos códigos sociales, éticos, que un ser humano. Hay un personaje en particular que aparece en una serie... es de los 80, 90, que es el Doctor Manhattan, que es tan poderoso, es como un super Superman. O sea, tiene demasiados poderes. Y lo que le termina pasando es que pierde conciencia, pierde la dimensión de lo que son los problemas humanos, porque tiene tanto poder que no puede pensar en la importancia del otro, en un vínculo afectivo. Entonces, nada, bueno, la solución es que termina yendo a vivir a la luna. Bueno, voy a donde esté yo solo y nada de estas pequeñeces me termine molestando.
Claro, hasta su superpoder se ve limitado por eso, justamente, y se tiene que ir a vivir a otro lado.
Claro, y ahí aparece otro quiebre que se da en la historia de los superhéroes, que es, por un lado, un superhéroe individualista. Los primeros superhéroes eran ellos resolviendo el mal del mundo, y lo único que tenían eran ayudantes, aliados temporales, así como desde momentos puntuales, pero que ellos tenían que poder construirse y salvar y realizarse como héroes a sí mismos. Claro. Y vemos en la actualidad que muchos de los superhéroes recuperan esa dimensión humana del otro como un alguien importante que me ayuda y que me hace ser más humano.
Claro.
Hoy digo, tenemos la Liga de la Justicia, tenemos en las series, por ejemplo, de DC, que todos tienen, más allá de los aliados para pelear, establecen vínculos humanos entre lo que serían las identidades secretas de cada uno. Son amigos, parejas, socios. Hay toda una construcción de lo humano también en el superhéroe, porque si no queda como deshumanizado y ahí es donde se empiezan a volver malos en las series.
Tal vez la visión hegemónica que implica la noción del héroe individual que aparece en la literatura, por ejemplo, norteamericana, pueda ser contrastada con un héroe comunitario o colectivo en el cual la única posibilidad de heroísmo se basa en los lazos vinculares sociales que permiten un mundo mejor, ¿no?
Tal cual, y es muy interesante ver que si uno mira las series de los últimos 20 años, vamos a tomar el siglo XXI, empiezan a aparecer un montón de problemáticas que antes eran impensadas y que por ahora, en algunos casos, todavía están tocadas así como muy de costadito, pero que también, digo, tienen que ver con que el mundo de los superhéroes es un mundo que se cuestiona los problemas nuestros reales. La aparición, por ejemplo, en la última de esta de los Avengers, hay un momento que pelean todas mujeres. De hecho, fue re polémica cuando salió, porque bueno, ahora ponen mujeres peleando en todos lados. No, y entonces la crítica o el contracomentario era, pará, tenés un mapache peleando, un extraterrestre y yo, y lo que te jode es que aparezcan mujeres juntas peleando.
Claro, dale.
O sea, como... bueno, es como demasiado feminista, ¿viste? Era como la crítica de por qué todas las mujeres peleando juntas. Pero bueno, empiezan a tematizarse esas cuestiones. El feminismo, en muchas de las series aparecen por primera vez en, no sé, en la historia de los cómics y de las series, parejas del mismo sexo. Aparece la cuestión racial como una variable que se problematiza. De hecho, en el último año, pues, apareció en una de las series, en Supergirl, la primera heroína trans, que era algo que no era impensable hace poco.
Tal cual.
Entonces,
tal cual.
Empiezan a meterse todas esas variables que muestran que también esas cosas políticas, digo, esas cuestiones políticas, empiezan a ser importantes. Y por eso el superhéroe sigue siendo un personaje que nos atrapa, que nos convoca y que, más allá de la diversión y de la fantasía, también nos deja picando algunas cuestiones para llevar a la vida propia.
Yo reflexionaría, casi llegando al final, Juan, de esto, ¿sabes
sí?
¿Qué? ¿Qué será lo que viene, no? Utópico, distópico, no importa, pero ¿qué será? ¿Cómo serán los que vienen? Ya no con poderes físicos, porque los poderes físicos ya está demostrado que si fueran como un Iron Man se pone una armadura y ya está. O, no sé, una explosión nuclear. ¿Qué será lo que viene?
Más ¿En el mundo real o el de los superhéroes?
No, el de los superhéroes. Más mujeres, más heroínas, a lo mejor.
Y sí, bueno, fíjate cuáles son los próximos títulos que se anuncian y tenés muchas mujeres y tenés muchas cuestiones vinculadas a los científicos, a las mutaciones, a la tecnología, cosas por el estilo.
Ese
no
es
tenés
el...
tantos aliens así caídos tipo Superman en una nave espacial.
Claro. No, básicamente ahí tienen más que ver con las luchas de los feminismos o el mundo en el que estamos. Digo, esta pandemia seguramente va a generar algún superhéroe por ahí, ¿eh?
Tal cual, bueno, sí, las cuestiones así biológicas van a aparecer, sin duda.
No te pregunté, a ninguno de los dos le pregunté, ¿cuál era su héroe favorito o superhéroe favorito? ¿Tenés uno vos o no, Juan?
Oh, qué difícil. Así rápido me vas a elegir Batman, pero por historia.
¿Y vos, Roberto?
No, yo creo que todos nos sentimos en algún momento de la adolescencia, ya que le hablamos a adolescentes, como mutantes, ¿no? Como esos seres que nos miran raro o extraño, que por cómo nos vestimos, cómo aparecemos, cómo hablamos, y sin embargo, lo que nos permite sobrellevar el dolor de la adolescencia, atravesarlo, es lo comunitario, ¿no? La posibilidad de encontrar un vínculo con el otro.
Yo siempre me identifiqué con un superhéroe que en la Argentina no tuvo mucha prensa, que es Silver Surfer, el surfista plateado se tradujo acá, y no le dieron mucho, no le prestaron mucha atención, y tenía una característica, que era el más fuerte de todos, y andaba en una tabla de surf y era plateado. Pero digo, ¿será que uno a lo mejor proyecta ahí las ganas de hacer algunas cosas? Porque el tipo se la pasaba yendo de acá para allá, y yo soy un viajero y redento, así que por ahí, en una de esas. Juan, gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, nos estamos despidiendo ya casi prácticamente, ¿no? Uy, ¿cómo pasó esto, no? Rápido. Como Flash pasó. Pero fuerte como Iron Man.
Voy pensando que qué superpoder podría tener. Me gustaría tener.
Y yo tendría algo con los ojos, porque como me dedico al audiovisual... Bueno, los ojos y la voz al mismo tiempo. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Placer enorme. Vamos con las Kellys. Crank vive de la peli, ¿no? También... de una banda de chicas, Marilina Jiménez, 2019. Trabajan, están todas acá, la cumbia queer, mi Bolivia. Bueno, hasta la que viene.
Who? permit may concern, your bridges will be burned. The rent is in arrears, the neighbors are all ears. Regarding the divorce, you can keep the horse. Also check the car.